Espacios políticos, distintos referentes y demás, charlando acerca de lo que va a ser este próximo balotaje. Incluso de los que vamos a decir no son espacios naturales que hayan formado parte de las campañas, ni de Unión por la Patria, ni de La Libertad Avanza, para ver un poco para dónde se va moviendo el amperímetro, ¿no? A dónde están, de alguna manera, cómo están leyendo esta campaña y qué puede llegar a pasar el próximo 19 de noviembre. Bueno, para charlar al respecto de esto, nos atiende una de las referentes del Partido del Trabajo y del Pueblo e integrante del Frente Amplio, Mercedes Meyer. Mercedes, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Mariana Steckler, te saludamos.
Hola Belén, hola Mariana, muchas gracias por este llamado.
No, gracias a vos por estos minutos para la radio pública. Bueno, venimos charlando con referentes de distintos espacios acerca de esta elección. Previo a eso me quiero detener en otra cosa, Mercedes, lo hablábamos recién con la vicegobernadora y es algo que a mí me preocupa bastante, que es alguno de los temas que debatimos en campaña y que me parece que han quedado instalados incluso post 10 de diciembre, ¿no? Indiferentemente de quién sea el próximo candidato, el próximo presidente de la Nación. Un poco me interesaba ver qué lectura tienen ustedes desde el Frente Amplio de alguna de las temáticas que hemos vuelto a discutir, como lo que ha sucedido en la última dictadura militar, esta posibilidad de vender órganos, vender bebés, la marcha atrás en algunos derechos. Digo, son discursos que nosotros entendemos peligrosos y que nos parece que ya se han instalado de alguna manera, ¿no?
Sí, no, desde ya que son muy peligrosos los discursos y en las ideas que eso tiene para alguien que quiere gobernar la Argentina, ¿no? De hecho, creo que lo que estuvo en discusión y lo que está en discusión hoy en función de las elecciones es si esas ideas se asientan, claro, en la sociedad o no. Siempre estuvieron, pero muy agazapadas porque fuimos más y con mucha, digamos, lucha y argumentos y demostraciones de que la dictadura militar y las dictaduras en general son no solo para entregar el país, sino para, bueno, deshumanizar, ¿no?, la sociedad. Uh-huh. Y bueno, creo que fue un gran avance. Tener 40 años ininterrumpidos de democracia creo que fue parte también de la lucha de nuestro pueblo, no solo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que dieron el puntapié inicial, sino también de todos los que entregaron su vida, ¿no? Volver a discutir hoy... ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. Sí.
Volver a discutir hoy eso es para mí muy peligroso. No voy a decir que es sorprendente, porque, como digo, siempre quisieron volver a instalarlo, pero no pudieron hasta ahora. Entonces, me parece muy grave que una posible vicepresidenta de la Nación diga que bueno, ¿no?, y que reivindica a la última dictadura militar. Entonces, aquí están en juego muchas más cosas que incluso medidas económicas de un país, que uno es gran parte de la discusión, ¿no?, hacia dónde va la Argentina, incluso con este gobierno que actual. Pero el tema es también las libertades democráticas, las libertades sindicales, las libertades, el derecho a huelga, el derecho a la protesta, son todas cosas que bueno, hoy se ponen en jaque. Milei, para ponerle el nombre de apellido, Milei nos odia a las feministas, uh-huh, a las socialistas, a las feministas. Milei odia a todos los que organizamos, nos organizamos sindicalmente, nos organizamos en los piquetes. Por lo tanto, digo, gane quien gane, vamos a tener que pelear, porque en esta Argentina que es inmensamente rica es una injusticia que haya pobres. Pero el tema es si vamos a poder tener las libertades democráticas para poder organizar esas luchas. Así que creo que esto que comentás y con lo que abrís, me parece que es lo que esencialmente se está discutiendo hoy, que eso va a estar, es lo que se define en el balotaje.
Y en este sentido me imagino que para ustedes ha sido, bueno, de alguna manera interesante la discusión interna también, ¿no? Digo, porque está bueno también contarle a la gente que para que salgan este tipo de apoyos, de comunicados y demás, también se debate hacia el interior de cada espacio, ¿no? Digo, me imagino que ha sido una discusión interesante en torno a, bueno, si apoyar a un candidato o no, si mostrar públicamente ese apoyo? ¿Cómo fue ese proceso para el Frente Amplio?
Mira, el Frente Amplio por la Soberanía se constituyó con 10 fuerzas y una cantidad de agrupaciones locales para la provincia de Santa Fe y para las elecciones provinciales, que para mí significó un oasis, ¿no? Uh-huh. en el medio de unos armados, porque la verdad es que nosotros siempre tuvimos en claro, particularmente con el trabajo de Carlos del Frade, que fue mi compañero en la legislatura cuando estuvimos, ¿no?, un programa para Santa Fe. Pero desde ya que entendemos que Santa Fe es una pieza clave en el modelo nacional. Nosotros, antes de las elecciones pasadas, dijimos ni Bullrich ni Milei. Uh-huh. Lo discutimos mucho, nunca nos fue ajeno lo que estaba pasando a nivel nacional. Siempre tuvimos mucha relación, incluso algunos partidos como el mío, el Partido del Trabajo del Pueblo, el Partido Comunista Revolucionario, es parte de Unión por la Patria a nivel nacional, pero no así todos los partidos del Frente Amplio por la Soberanía. Y pudimos sacar una posición donde teníamos claro que no podía ganar ni Bullrich ni Milei. Mm. Y ese fue nuestro aporte, y ese fue el acuerdo, y esa fue nuestra posición hasta el domingo pasado. Y ahora, bueno, ni Bullrich ni Milei se convierte ya naturalmente en un apoyo explícito al candidato de Unión por la Patria, Massa. Incluso somos parte, la mayoría de las fuerzas del Frente, de los comités de campaña en toda la provincia, el comité de campaña por Massa presidente. Porque justamente, ¿no? No está claro que la unidad es entre cosas diferentes. No, si fuésemos todos lo mismo, no sería unidad, seríamos lo mismo. Claro. Y a veces digo eso y parece una obviedad, pero digo, con los compañeros y compañeras del peronismo, nosotros tenemos muchas coincidencias, pero no somos el mismo espacio, porque nosotros hemos justamente entendido que en la provincia había que armar otra cosa. Bueno, pero en este creo que es un momento de mucha unidad y nuestro aporte también tiene que ver con que si queremos seguir discutiendo la política y el rumbo económico de este gobierno, si queremos seguir discutiendo que hay que recuperar soberanía sobre el río, sobre las riquezas, recuperar el comercio exterior y demás, hay que generar las mejores condiciones para eso. Y las mejores condiciones hoy es que gane Massa y no que gane Milei.
Y también pensando que ese ni Bullrich ni Milei terminó materializándose también en una propuesta electoral, ¿no? Digo, terminó de alguna manera esta semana de consolidarse algo que se venía hablando en voz baja un poco, de que quizás formaban incluso parte de un acuerdo político y que ahora forman parte de un mismo espacio, al menos Bullrich, Macri y Milei, ¿no?
Bueno, Macri siempre lo tuvo claro, ¿no?
Claro, claro, claro. Quizás él era el único que lo tenía claro.
Ella como... Sí, como... bueno, no sé, ahora hay mucha espuma, es obvio que eso iba a explotar, porque ya desde el momento, incluso el gobernador electo, Maximiliano Pujaros, llama a votar a Milei, ya es eso ruido, y después trata de cegarse, funciona que Milei le pega a Santoro, entonces entiendo que para una cantidad de radicales que son demócratas, lo de Milei no le cierra tampoco, pero el acuerdo es natural, porque los mueve el odio, ¿no? Los mueve el odio y dicen, bueno, para terminar con el kirchnerismo. No fue gratis y no fue, no sé si, digamos, una casualidad esa pistola en la cabeza de la vicepresidenta de la Nación. Hay un odio generado que se expresa de todas formas y que si son capaces de poner un arma en la cabeza a una vicepresidenta de una Nación, ¿qué nos espera, ¿no?, al resto? Entonces, para mí, bueno... no sé, problema de ellos, ¿no? Yo estoy pochocleando viendo todas las internas junto por el cambio, pero es natural, me parece, la unidad, particularmente de Macri, con Milei.
Mercedes, antes lo hablábamos con la vicegobernadora Alejandra Rodenas y más temprano también con Gabriela Sosa desde Libre del Sur. ¿Qué análisis haces del voto de las mujeres?
Mira, venimos de Bariloche. Yo pude viajar a Bariloche, que se hizo el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que fue muy bueno porque nosotras siempre discutimos un montón, en general los feminismos pudimos avanzar mucho, discutiendo mucho entre nosotros, diferentes actividades, y esto nos unió como un puño, ¿no? Y había un clima de mucha unidad, y ahí hay sectores del trotskismo, hay sectores racistas, sectores anarquistas, ya los feminismos populares, pero se vivió en un clima de mucha unidad y muy consciente. Por ejemplo, fue la primera vez que hubo un taller de antifascismo en los encuentros de mujeres. Que fue particularmente en el que participé. Y me pareció de una maduración de todo. ¿Por qué? Porque somos el movimiento que más avanzó en estos 8 años. En muy poco tiempo hemos avanzado muchísimo. Y hemos pegado una piña, digamos, hemos destruido o empezar a mover uno de los pilares que son estructurantes de este sistema patriarcal y capitalista, ¿no? Entonces, el darle un piñón hace que también ahora ellos se les siente en su discurso el odio a las mujeres, ¿no? El odio a las diversidades. Y creo que muchas, por no decir todas, quienes abrazamos las causas, ya sea por el derecho a decidir, ya sea por el derecho a vivir libres de violencia, por el derecho a llegar a fin de mes y a organizarnos en los trabajos, bueno, somos muy conscientes de lo que podemos llegar a perder, porque avanzamos mucho. Entonces, nos han puesto en el blanco, ¿no? Nos han puesto en el blanco, hasta se dice lo de quitar el derecho de la patria potestad, o de la paternidad. Bueno, y se dicen barbaridades, que las mujeres y todo el movimiento feminista popular no está dispuesto a retroceder. Creo que, por lo menos lo que vi es que hay algunos análisis, ¿no?, de que el voto a Milei es principalmente de varones, así que entiendo que las mujeres somos eso, ¿no? Somos conscientes y hemos aportado mucho también a consolidar las fuerzas democráticas, que son... además de la lucha, también la que nos ha permitido un contexto donde podamos avanzar.
Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos para la radio pública. Seguramente volveremos a charlar en otro momento. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, chicas. Hasta la próxima.
Mercedes Meyer es referente del PTP, el Partido del Trabajo y del Pueblo, integrante del Frente Amplio. Decimos que el Frente Amplio por la Soberanía anunció que va a apoyar a Sergio Massa en el balotaje.
Sí, explícito, ¿no?
Sí, claro, claro. Me interesó mucho este debate porque hay muchos espacios a día de hoy que se están debatiendo entre el Milei no y Massa sí. Y parece que no hubiera diferencia, pero la hay. Hay una diferencia, políticamente hablando, es una diferencia la que se marca.
Y fácticamente, ¿no? Porque no es lo mismo, sí, aunque querramos pensarlo así, el voto en blanco, que el voto efectivamente en apoyo a un candidato, a uno de los dos, ¿no?
En este caso pueden encontrar el comunicado en las redes sociales del Frente Amplio por la Soberanía. Dice: el Frente Amplio por la Soberanía acompaña la candidatura de Sergio Massa y la construcción de un gobierno de unidad nacional. Bueno, me pareció muy interesante, lo firman Carlos Del Frade, Claudia Balaguer, Fabián Palo Oliver, Leonardo Carleana, Eduardo Di Polina, Mercedes Meyer, Nire Roldán, Alicia Gutiérrez, Luciano Vigoni,
¡epa! Ahí va.
Verónica Venas, Alberto Cortés, Gabriela Sosa y Facundo Peralta. Son algunos de los espacios que conforman este frente que se ha, de alguna manera, pronunciado, bueno, a favor de votar a Sergio Massa, por todas las particularidades que nos decía recién Mercedes y que hemos estado hablando durante la mañana de hoy, ¿no? Y me parece que es interesante ver también cómo van reaccionando los otros partidos. Yo entiendo mucho la idea de pensar en una libertad de acción, porque obviamente, además, el único que es dueño de los votos es el pueblo. A parecer demagogo lo que estoy diciendo, pero,
no, pero es así.
Además se ha visto que no se trasladan, no hay nunca un movimiento directo.
Una relación directa, ¿no?
Jamás. La gente vota lo que considera, lo que puede. Está muy atado al momento, esa última semana, ese último mes, a veces tiene más influencia quizás que una tradición política a la que siempre ha votado, más en el contexto en el que estamos. Pero igualmente me parece interesante que los referentes marquen ciertas posiciones a futuro también, digo, porque sobre todo en alguno de los temas que hemos estado discutiendo en la última campaña, muy a nuestro pesar, como puede ser, no sé, lo que pasó en la última dictadura, la cifra de los desaparecidos, el aborto legal, la venta de bebés y toda la cantidad de cuestiones que nos tienen discutiendo, la dolarización, la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Digo, son para mí temas que vamos a tener que seguir charlando a futuro y está bueno saber dónde están parados los distintos referentes de los espacios,
¿no? Y te digo más, ese referente o referenta que dice, manifiesta, ¿no?, sus apoyos explícitos a Massa, hasta casi lo valida un poquito más para a partir del 11 de diciembre exigir luego, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Claramente.
Ideológicamente.
Tiene otro peso la crítica cuando la haces desde un lugar en donde vos acompañaste, que sí, vamos a ponerlo en términos cualquiera, te lavaste las manos. ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente? Muchos partidos y referentes históricos se están lavando las manos, escudados en lo que queremos es dar gobernabilidad, lo que queremos es que la gente decida. Bueno, dale a la gente herramientas para que la gente decida. Porque lo que charlábamos ayer con el PECA es que si vos realmente no tenés tu voto definido, ¿qué puede pasar? Hay un montón de gente en este país
que no tiene
el voto definido.
Claramente.
Hay una gran parte de la clase política argentina que no te está dando una sola herramienta para que vos definas si vas a votar o no y a quién. Por quedar bien parados a futuro, no te están dando una sola línea de pensamiento para que vos te acompañes a la hora de entrar al cuarto oscuro. Uh-huh. Están dejando,
sí, te dejan bastante solo, ¿no?
Están dejando en completa soledad al 40% del electorado que no votó ni por Sergio Massa, ni por Javier Milei, o por Patricia Bullrich. Tenés una gran fracción de la sociedad a la que hay un sector de la dirigencia que prefiere lavarse las manos para quedar mejor posicionados para el futuro que viene, que acompañarlos al cuarto oscuro con alguna que otra punta para que puedan definir su voto, cuidar sus derechos, plantear su futuro. Y no te digo ya, mira, ni siquiera te digo que prefiero que se inclinen por tal o cual candidato, que se inclinen y punto. Ensúciense un poco, muchacho, con la camisita celeste McOwens en la foto, salen prolijos y espectaculares, pero del otro lado hay millones de argentinos que están con las preguntas en la mano y no tienen una puta respuesta. Ya Massa no los interpela, ya Milei no los interpela, pero quizás en el medio ustedes logran interpelarlos para un lado o para el otro, o para que participen, o para que se involucren. No. Prefieren decir palabras bonitas y complejas para no decir nada, que en el fondo es, de vuelta, lavarse un poquitito la imagen para llegar al 2024 con más chances de ser líderes de la oposición. Básicamente eso, ni halcones ni palomas. Ningún animal se merece que lo mezclen con ese tipo de gente. 10:30 de la mañana, nosotros nos vamos a la pausa. Seguimos solo por FM y por las vías digitales de transmisión. ¿Pensaron que me había olvidado? Este cerebro puede con todo.
Está Uriel ahí escuchando.
Acto atento. Seguido se cae de la silla. Ya venimos.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.